cuando vengas a Madrid, chulona mía.
5:13, aquí estamos ya. Tertulia política, ya saben, invitamos a los 5 partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid y de los 5, 3 aceptaron nuestra oferta, que son Más Madrid, Ciudadanos y PSOE.
Con la crema de la intelectualidad.
Así que vamos a seguir telemáticamente de momento estas tertulias y vamos a ir saludando ya a quienes van a participar en el día de hoy. Empiezo por el cargo más alto que hoy va a participar, que es un concejal del Ayuntamiento por parte del PSOE, Ramón Silva. Don Ramón, ¿está usted por ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos. Buenas tardes.
Muy buenas, Ramón. ¿Todo bien?
Bien, bien.
Me alegro.
Empezando la semana, bien.
Perfecto. Pues de un concejal al portavoz adjunto de Más Madrid en Hortaleza, que es Marcos Manzanero. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Tú qué tal, Marcos?
Bien, aquí. Encantado de estar un lunes más por aquí.
Nos alegramos de que podáis acompañarnos. Y Manuel Navarro es el vocal que hoy participa por parte de Ciudadanos. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, buenas tardes. Saludos esta vez desde Barcelona.
Ay, mira, te has adelantado. Te iba a decir, ¿dónde te pillamos, Manuel?
En Barcelona.
Mucho más cerca que la anterior vez.
Sí, es verdad que la anterior vez fue a principios de enero y estaba en Pekín.
Toma
y
ya.
Una semana después de ello, pues ya me vine para Madrid.
Bueno, ¿todo bien por Pekín?
En Pekín, pues todo bastante bien, sí.
Me alegro. ¿Y por Barcelona también por motivos laborales?
Por motivos laborales, no formando parte de las revueltas que existen solamente en una parte minúscula de la ciudad y por un reducto pues de una parte de la población no satisfecha, ¿no? Pero el resto de la ciudad, pues con un fin de semana soleado y disfrutando del clima de esta ciudad.
Pues mira qué bien. Pues nada, si os parece, o salvo que me digáis lo contrario, sobre todo Ramón, que como tiene contactos en las más altas esferas municipales, aunque ponga esa cara de sorprendido, ¿hay algo, Ramón, así que se cueza por el ayuntamiento que se nos escapa en el distrito o nos vamos al pleno directamente?
No se me ocurre nada que adelantarte. Entonces vamos donde quieras.
Oye, ¿Gabilondo va a ser defensor del pueblo o va a seguir en la Asamblea?
Oye, ojalá, porque eso significaría que por fin hay un acuerdo con el PP para renovar los órganos constitucionales. Significaría que el PP, además de defender la Constitución de boquilla, la cumple y renueva tanto el Consejo General del Poder Judicial como el defensor del pueblo, algo que es muy necesario, pero sobre todo es dar cumplimiento a lo que marca la Constitución.
Creo que me ibas a decir ojalá, porque Gabilondo es un poco blando en la Asamblea de Madrid.
No. Gabilondo es un compañero magnífico, un portavoz magnífico, ganó las elecciones autonómicas en Madrid, lo cual me parece muy significativo y de recordar, si bien es verdad que hay un gobierno legítimo, porque consiguió más votos en el Parlamento, que es el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, gracias al apoyo de Vox en la investidura. Es legítimo, por supuesto que sí, pero quien ganó las elecciones fue Gabilondo, y eso también hay que recordarlo. Y desde luego mucho mejor nos hubiera ido la gestión de esta pandemia con un gobierno de izquierdas que con el gobierno que ha gestionado la pandemia en la Comunidad de Madrid, que es la que, recordemos, tiene las competencias sanitarias.
No sé si ahora Marcos me va a recordar que Carmena ganó las elecciones en el ayuntamiento, Marcos.
No, creo que eso no hace falta recordarlo. Yo, si vamos al pleno, genial.
Pues vamos al pleno, ¿no, Manuel?
Sí, a vuestro servicio, pero vamos, he visto que los demás integrantes, pues todos opinan que ganaron las elecciones, pero es verdad que hoy en día hay un gobierno legítimo, bien dicho, entre PP y Ciudadanos, y que está gestionando por la pandemia lo mejor que puede. Tampoco sé si es una cosa de competir con el gobierno central y lo bien o lo mal que lo ha hecho, ¿no?
No, desde luego yo creo que hay lo que quería dejar Ramón claro, y yo creo que es evidente, es que cuando un gobierno sale elegido de la votación, es legítimo y punto, ¿no? Y nosotros no nos vamos a encontrar nunca en eso de decir que hay gobiernos ilegítimos porque les han votado tal o cual partido, ¿no? Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con las cesiones o concesiones que se tengan que hacer a cambio de esos votos, ¿no?
Uh-huh. Pues nada, vamos al pleno. Si os parece, que os había dicho que entre los puntos que quedaban por repasar estaba el 13, pero estaba repasando mis notas y veo que el 13 lo llegamos a comentar la semana pasada. No sé si hay algún asunto del pleno, aunque lo comentáramos la semana pasada, que os apetezca destacar, o vamos directamente a los que tenemos pendientes, Ramón, Manuel y Marcos.
Bien, pues no. Lo que tenemos pendiente, yo lo que comentaste la semana pasada, bueno, ya está comentado, bien está, ¿no? Tampoco vamos a, porque se nos va a juntar con el pleno siguiente, si no.
Sí, no, bueno, todavía tenemos la semana que viene, porque es día 8 el lunes, el Día de la Mujer, por cierto, el pleno entiendo que será el 17 también este mes de marzo, ¿no?
Sí, sí, correcto, el día 17 de marzo. Perfecto. A las 6 de la tarde, como siempre.
Muy bien, pues tenemos todavía, Ramón, el 8 y el 15 para hablar del pleno del 17, así que, además luego soy muy reacios, ya verás como la semana que viene, el lunes, bueno, que supongo que hablaremos bastante del Día de la Mujer, pero luego os pregunto yo, bueno, ¿me avancéis algo para el pleno de la semana que viene? Y no sé si es porque estoy todavía cerrando las iniciativas o qué, pero hay que tiraros mucho de la lengua para que soltéis algo. Pues si os parece, cerramos primero con las proposiciones, que nos quedaban solo dos por repasar, si mis cuentas no están mal. Una es del PSOE, Ramón, otra de Más Madrid, así que os dejo que os peleéis, Marcos y Ramón, a ver quién entra el primero.
Bueno, que empiece Ramón, porque además me parece que es el punto 11, ¿no?
Sí,
que
el 11, claro, sí, pues el 11 era del PSOE, era la proposición de ampliar la línea 125 para que llegue al barrio de Canillas. Es algo que hemos demandado en numerosas ocasiones. Nosotros lo hemos llevado en el programa electoral y lo hemos llevado con diferentes propuestas a la Junta Municipal en el mandato anterior y en anteriores. Bien como ampliación de la línea 25, bien como la posibilidad de hacer una nueva línea, pero lo que sí que es verdad es que el barrio de Canillas, que tiene mucha gente mayor, la zona de Canillas especialmente, tiene muy mala conexión con el hospital Ramón y Cajal, su hospital de referencia, no tiene una conexión directa, y en numerosas ocasiones, como digo, se ha planteado esta iniciativa. La hemos planteado nosotros como Grupo Municipal Socialista y la han planteado también las asociaciones, que conste. Aquí no se trata de robar protagonismo a nadie ni de querer ser los primeros. Lo hemos llevado nosotros y lo han llevado ellos, o lo han llevado ellos y lo hemos llevado nosotros. Pero hemos coincidido. También es verdad que esta iniciativa se ha aprobado y no se ha llevado a cabo. Y volvemos a plantearlo. Sabemos, somos conscientes de las limitaciones que tiene el ayuntamiento en cuanto a las líneas de autobuses, porque es verdad que la MT al final es subsidiaria, entre comillas, del Consorcio Regional de Transportes, que es el que al final define las líneas, pero también es verdad es que ya existen en el Ayuntamiento de Madrid excepciones con las líneas sanitarias y la gestión directa por parte de la MT al margen del consorcio, que es el autobús que se puso en Vallecas para acceso de los vecinos de Vallecas al Infanta Leonor. Si eso se pudo hacer, y se pudo hacer, y nos alegramos mucho de que eso se hiciera durante el mandato de Carmena para conectar a los vallecanos con su hospital, pues eso también se podría hacer para conectar a los vecinos de Canillas con el hospital Ramón y Cajal.
¿Qué resultado tuvo la iniciativa, Ramón? ¿Se aprobó?
Se aprobó por unanimidad, creo recordar.
Sí,
se
correcto.
Aprobó seguro.
Sí, Ramón, exacto, se aprobó por unanimidad.
Marcos, ¿algo que comentar? Supongo que votasteis a favor, con lo cual todos de acuerdo, por lo que cuento.
Sí, Manuel. Poco que añadir, es verdad que es una proposición que ha venido varias veces en el pleno, que es recurrente porque necesita una solución y seguirá viniendo, la traerán distintos grupos, la traerán las asociaciones, pero hasta que no haya una solución, pues no dejará de venir, porque es que es algo importante, ¿no? Es la conexión con el hospital de referencia de una zona del distrito en el que además hay mucha población mayor y bueno, pues es que es necesario. Entonces, pues el consorcio, la Comunidad de Madrid, quien sea, la MT, tendrá que buscar soluciones y ponerlas, sea esta o sea otra. Yo, bueno, aquí pues los técnicos, la MT, el consorcio tendrán que mirarlo, pero desde luego, si no se soluciona, pues como dice Ramón, pues seguirá viniendo por unos grupos, por otros, por las asociaciones y demás.
Insistir, que no lo he dicho también, en el mandato anterior con Manuela Carmena de alcaldesa, también se solucionó la conexión de Barajas, que era a través de Mar de Cristal. Los vecinos de Barajas tenían que ir a Mar de Cristal y ahí coger el 125. Y se puso una línea directa, que fue, así fue con el consorcio, para conectar Barajas con el Ramón y Cajal. O sea, que es cuestión de insistir, porque sí se puede.
Y San Blas también tuvo conexión con
San Blas también,
Ramón y Cajal. Manuel, pues esto es instar, ¿no?, al consorcio y a ver si, si dicen que sí, ¿no? Entiendo.
Sí, de hecho esta iniciativa se aprobó prácticamente, se aprobó en la Junta de Portavoces prácticamente sin debate. Quiero decir, bueno, eso es una iniciativa pues basado en el sentido común, en la necesidad de los vecinos, y creo que ahí pues no hay mucha controversia, todos vamos a una, y bueno, pues instar al área, instar al consorcio, pues para que entiendan que desde la Junta se está insistiendo en esa necesidad para el distrito y que, bueno, y que se consiga, ¿no?
Perfecto, bueno, pues por lo menos el vecindario de Canillas ya sabe que aprobado en el distrito está, y a ver qué responden ahora desde el consorcio o desde quien tenga que tomar esa decisión. Y la otra proposición, Marcos, que nos quedaba es de Más Madrid, que era lo del plan de choque y refuerzo de limpieza, ¿no? Incluyendo desbroce, acondicionamiento de zonas ajardinadas, alcorques, areneros, descampados, que aumente la frecuencia de recogida de los residuos en los contenedores. Bueno, limpieza en general.
Sí, veíamos lo que vemos siempre desde hace unos años, ¿no? Que el distrito y Madrid en general está sucio, todos sabemos de dónde venimos y de los contratos integrales de limpieza que nos dejó Ana Botella como regalo de Navidad, pero también es verdad que vemos que hay muchas costumbres, era una de las cosas que señalaba Verónica, mi compañera, que defendió la iniciativa, pues que a lo largo de los años también han ido cambiando, ¿no? Y ahora con la pandemia y tras la nevada y demás, pues vemos que hay mucho más cartón en las calles, que la gente pide mucha más cosas a domicilio, que bueno, que quizás no, al igual que cuando llegó la nevada, que era justo después de Navidad, y estaban los contenedores, muchos de ellos completamente hacinados de cartón, también por mucha gente que deja el cartón de cualquier manera en el contenedor, o sea, no yo en Santa Virgilia, sin ir más lejos, había un contenedor que estaba ocupando absolutamente toda la acera, no se podía pasar directamente y no había un solo cartón doblado. O sea, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que también es verdad que, pero bueno, llegó la tormenta y no se había recogido, no había dado tiempo y seguramente pues hay momentos en los que pues hay que hacer esto, intentar que haya un refuerzo puntual de limpieza, un pequeño plan de choque que se adelante a estas cosas, o por lo menos si no nos adelantamos que limite los efectos, ¿no? Lo antes posible. Entendiendo las limitaciones que hay con los contratos actuales de recogidas y demás, y entendiéndolo, pero bueno, entendiendo eso, pues hay que buscar alguna solución. Todos los grupos votaron también a favor, salió por unanimidad, si no recuerdo mal, y nada, bueno, pues a la espera de que pueda hacerse, y sobre todo de que estemos preparados para próximas eventualidades, ¿no?
No sé, Manuel y Ramón, si queréis comentar algo, porque me suena, y si no me corregís, que en agosto está previsto que entre en vigor un nuevo contrato de esto de limpiezas, que acaba ya el que nos dejó doña Ana.
Pero mal.
Sí, correcto. Esto, bueno, eso también es otra iniciativa, pues, también de sentido común y de servicio público a los vecinos, y en este caso, pues, a limpieza del distrito. Ahí, pues, es verdad que tenemos, bueno, le vemos luz al final del túnel, ¿no? El contrato, efectivamente, está a punto de ser sustituido por uno nuevo, y en ese nuevo, pues, en esas prescripciones, incorporar, pues, la necesidad de comprometer, pues, más recursos y más eficiencia a la limpieza. Eso, bueno, pues, el desarrollo de ese contrato y de esos pliegos a la adjudicataria, ¿no? Pues el presionar más, aprender un poco más de la experiencia vivida, de los nuevos usos, como se estaba mencionando. Es verdad que hoy en día se pide todo a través de internet y de las casas y los zaguanes están llenos de cajas de cartón. Bueno, pues incorporar todas esas nuevas realidades, pues al pliego para el desarrollo del contrato con la adjudicataria, que es cierto, no sé si es en agosto, pero es verdad que no faltan muchos meses para que se cumpla el final del contrato actual.
Sí, yo, bueno, en la misma línea. Efectivamente, estos han sido unos, los contratos todavía vigentes, han sido unos contratos muy dañinos para la ciudad de Madrid, que han rebajado la calidad de la limpieza muchísimo. También es verdad que hay una parte de comportamiento incívico de los ciudadanos en esa limpieza. Yo ayer domingo fue, no, el sábado andando por la calle Goya, pues me cabré con un señor que, pues, un señor era más joven que yo, que abrió una chocolatina de estas y tiró el papel al suelo, y le dije, se le ha caído, señor. Pero claro, ya no te vas a parar a discutir. Me miró así, no, es que no te vas a parar a discutir, pero es que vamos, es que la gente es muy... Hay gente también muy incivil. Pero más allá de eso, lo que está claro es que eran unos contratos que además no se basaban en la calidad de servicios, sino en una serie de indicadores de calidad que, como no marcaban personal, no marcaban medios técnicos, al final a las empresas les salía más rentable ser sancionadas por no cumplir los contratos que disponer de todo el personal y todos los recursos técnicos necesarios para mantener Madrid limpio. Porque asumían que tenían una parte de penalización y ya está, pagaban esa, asumían que se les descontaba esa penalización y eso les era más rentable que cumplir bien con la calidad, con el estándar de calidad del contrato. Y eso, bueno, pues ya veremos el nuevo contrato cuando salga y ya lo pronunciaremos, pero eso ha sido muy dañino. Y luego hay otra cosa que no confío yo en que se vaya a resolver, espero que al menos esa primera parte si se resuelva. Hay otra segunda parte que es el tema de los ámbitos de trabajo de las empresas. En el momento que juntas un montón de distritos en el mismo lote, que es el funcionamiento que ha habido ahora, pero que ya venía de antes, tú ya le quitas a la Junta Municipal, al distrito, la capacidad de actuar sobre ese contrato. Y ya queda todo en manos de las áreas. Ya queda toda esa gestión mucho más alejada de los vecinos. Y eso para nosotros no es bueno. Para nosotros está muy bien que haya economías de escala, que cuando son contratos más grandes se puede abaratar precios, las empresas les puede salir más rentable, pero eso nunca puede ir en detrimento de la calidad, y para nosotros la calidad tiene que ver con que esté más cerca de los vecinos, y eso quiere decir que se gestione o se puedan controlar al menos esa gestión también desde los distritos, cosa que no confío que vaya a ocurrir, sinceramente.
Nos has dejado con una incógnita, Ramón. ¿Recogió el papel de la chocolatina o no?
No, no lo he recogido, yo tampoco voy a...
tampoco era plan de pelear allí, ¿no?
No sale a dar un pase, no quiere enfrentarse con nadie.
Pero, no, es una muestra de que ya ni llamando la atención a la gente es capaz de tirar, que yo lo alucino. Me pasa, bueno, pasará a todos, que vas caminando y dices que la gente ha tirado la lata de cerveza o de la botella de no sé qué a 5 metros de la papelera. Es que está a 5 metros, pero bueno. Pues, ¿algo más de limpieza, Manuel, Marcos? ¿Nada?
No, bueno, yo creo que está...
Sí, existen esas dos vías, ¿no? Hay una muy importante que son los pliegos de condiciones, a partir de ahí el contrato, y es verdad que la concienciación, bueno, ya vimos en el siglo XXI, en el año 2021, ¿no? O sea, la verdad que esto de tirar el papel al suelo, pues me parece pues de años prehistóricos, y me recordaban hace poco pues una anécdota, pero tal vez de otros años, pues algo más, unos años anteriores, ¿no? Que Álvarez del Manzano vació el cenicero de su coche y le llamaron la atención, y él le dijo, no, pues yo soy el alcalde, y se le pidió perdón, ¿no? Quiero decir, esa anécdota que salía, pues no sé, hace... pues un par de décadas, pues es verdad que, bueno, pues es sorprendente en aquel momento, pero es todavía más sorprendente que en el año que vivimos la gente siga tirando cosas al suelo, ¿no? Pues ahí hay un tema de concienciación. Eso no quita que, por parte del ayuntamiento, pues el pliego se haga con mayor conciencia de las necesidades actuales, ¿no? Uh-huh.
O sea, que le pidieron perdón porque era el alcalde el que tiraba de
ese. Sí, bueno, en aquellos tiempos, yo creo que en aquellos tiempos los políticos se pensaban con mucho poder, ¿no?
Sí, ya
con mucho poder, con mucha autoridad. Yo creo que, por suerte, la democracia va avanzando y hoy en día pues sería bastante sorprendente que el alcalde actual hiciese algo parecido y, si hiciese algo parecido, respondiese de esa manera, ¿no?
Sí, bueno. Vamos. Al día siguiente estaban pidiendo la dimisión. Si no se iba él, claro. Pues vamos con las preguntas, que son cuatro, porque nos saltamos las de Vox. Recuerdo que Pepe y Vox están invitados a participar en la tertulia, pero no quieren. Las hacemos ya telemáticamente, así que ya las pueden hacer desde casa, ya no hace falta venir aquí al estudio de la radio. Veo dos de cada, dos de Más Madrid y dos del PSOE. Así que, pues seguimos el mismo orden, Ramón. Si te parece, nos traes la primera de las vuestras. Había una, no sé si las tienes a mano, que si no...
Sí, lo tengo. Bueno, la nuestra era en relación con una proposición que ya se había llevado al Pleno de la Junta Municipal, al Pleno de junio, creo recordar, sobre los recursos sanitarios del distrito. Como digo, pues en junio llevamos una proposición que salió aprobada, en la que demandábamos, instábamos a la Comunidad de Madrid a dotar a la atención primaria de los recursos humanos, del personal suficiente para la correcta atención. Estamos hablando de que era el final de, bueno, después del primer confinamiento, ¿no? Y habíamos vivido cómo se había deteriorado mucho los recursos de la atención primaria y se habían cerrado y seguían cerrados entonces los servicios de urgencias de atención primaria, que en este caso en el distrito de Hortaleza es el Mar Báltico, ¿no? Las urgencias que funcionaban en fin de semana y que ahora ya no funcionan. Y entonces, bueno, después de los meses que habían pasado desde que se había aprobado esta iniciativa que habíamos llevado los socialistas al Pleno del Distrito, preguntábamos qué se había hecho para su cumplimiento. Básicamente la respuesta que se nos dio es que se había enviado carta a la Comunidad de Madrid instando a que se cumpliera la proposición aprobada, lo cual a nosotros nos pareció del todo insuficiente y, bueno, pues fue un poco tenso con el concejal presidente el debate de esta pregunta, porque a nosotros pues nos pareció, vamos a decirlo así, nos parece bastante ofensivo que se dé por cumplida una proposición con el envío de una carta, que cuando es un tema además tan especialmente delicado, sensible, como es el funcionamiento de la sanidad y de la atención primaria, con todos los problemas que somos conscientes que se están generando con la COVID. Y no hablo ya de la COVID, hablo de las demás patologías, de más enfermedades, de más cuestiones de salud que están quedando en segundo plano y que desde luego están teniendo y tendrán consecuencias sobre la salud de muchas personas, porque los recursos muy escasos están priorizados en la COVID. No digo que no tengan que estar priorizados, pero el problema es esa falta de recursos, esas urgencias de atención primaria cerradas, ese poco personal en los centros de primaria que impide que se atienda correctamente muchas patologías que están ahí.
No sé, Manuel, dice Ramón que hubo un poco de tensión con el concejal presidente. No sé si viviste tú este pleno allí en vivo.
No, en este pleno acudieron Irene Tarragó, bueno, Alberto Lamas, Irene Tarragó y la nueva vocal vecino Cecilia, y no sé de esa tensión.
Marcos, ¿tú la recuerdas?
Yo recuerdo otra tensión diferente que tuve yo con el concejal, la verdad. Bueno. fue un pleno tenso.
Fue un pleno tenso, bueno, pues habrá que prestarle atención entonces. Pues vamos con otra de las preguntas nos queda una, Ramón, del PSOE, la de Villarrosa y el follón este con los coches a la entrada de los centros escolares, ¿vale?
Ahora... Vale, pues con esa. Bueno, hay un
espera, Ramón,
problema.
Que le doy la palabra primero a Marcos para que nos cuente.
Ah, vale, perfecto.
Si hay tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Si queréis terminar esta ya y vamos con las dos de Más Madrid, si queréis.
Ramón,
no hay problema.
Seguimos. Además es interesante.
No, pues hay un problema en la calle Motilla de Palancar, el acceso al colegio Ramón Pérez de Ayala, acceso a la escuela infantil, la guardería, como entendemos los que somos un poco más mayores, la Almudena, y también un acceso trasero en el colegio Garcilaso de la Vega. Ahí en esa zona de Motilla Palancar se juntan muchas personas, muchos niños con padres y madres por las mañanas, especialmente a las horas de entrada al colegio. Y hay coches aparcados en el callejón, en un callejón que hay en Motilla del Palancar, al final del, digamos ya, el acceso a la escuela infantil. Luego también hay unos coches que aparcan en la zona de delante del Ramón Pérez de Ayala. Se llevan muchos meses solicitando medidas para garantizar el acceso de los niños y niñas con las medidas de distancia social necesarias. Se solicitó informe a la Policía Municipal, desde el máximo respeto al organismo de Policía Municipal, el informe que firmó una persona y que le dio el visto bueno el director general, a mí me parece que es inaceptable, porque venía a decir que no se podía hacer nada, porque si se hacía algo lo iban a incumplir los conductores y entonces iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Esa es mi interpretación del informe. Yo creo que desde luego eso es inaceptable. Y el problema sigue, se lleva planteado desde el inicio de curso, desde el mes de septiembre. El problema sigue, hemos vuelto a preguntar ahora qué pasaba con esa situación, y lo que nos dijo el concejal es que dos días antes había llegado un informe del área de movilidad en el que se decía que, como el tema es muy complejo, lo seguían estudiando. Entonces, claro, si lo van a terminar de estudiar cuando ya estemos todos vacunados y afortunadamente hayamos superado esta pandemia, pues a lo mejor se lo vamos a agradecer mucho, pero no va a servir para nada. O sea, no tiene, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del PSOE, no tiene ninguna lógica y ninguna justificación. Que habiendo tres centros escolares, dos colegios y una escuela infantil, hayan pasado tantos meses sin que se haya encontrado una solución. Cuando se trata de la terraza de un bar, se eliminan plazas de aparcamiento para que se amplíe la terraza, y a mí me parece positivo, porque hay que hacer lo posible por ayudar a la hostelería y que no se pierda empleo, que mucho se ha perdido ya, pero sin embargo, para quitar unas plazas de aparcamiento para que los niños puedan entrar y salir del colegio, aunque solo sean las horas de entrada y de salida, que ni siquiera se plantea que sea que se retiren esas plazas las 24 horas del día, a eso no hay solución, porque van a aparcar, entonces van a incumplirlo, entonces no sé qué. O sea, no me parece de recibo que no se priorice en estos niños. Hay además un movimiento que está reivindicando el uso de las calles para los escolares, sobre todo en los accesos de entrada y de salida, que a mí me parece un movimiento muy interesante, que viene, como otras cuestiones, viene de otras ciudades de Europa, que en Barcelona está empezando a tener cierto eco y que yo creo que en Madrid también lo va a tener. Y la verdad es que, claro, cuando no se plantean, se piden soluciones y no se obtienen, pues al final la gente, ¿qué remedio le queda? Pues hacer manifestaciones y cortar las calles. Manifestaciones ordenadas, con su solicitud y, desde luego, muy alejadas de la violencia. Eso que quede claro. Pero al final, claro, es que son muchos meses sin dar solución a un problema que, con todas las personas que puedas hablar, ya sea el concejal presidente, las policías municipales y todo el mundo es consciente de que hay un problema, de que cada mañana hay un problema, pero nadie es capaz de encontrar la solución. Y eso, sinceramente, nosotros no lo podemos compartir.
Manuel, si quieres responder a Ramón.
Bueno, responder, ¿no? En este caso diría, pues, complementar, porque, bueno, pues, también es un caso, pues, es la entrada a los colegios, se requiere cierta seguridad, se requiere cierto distanciamiento, y es verdad que, bueno, desde la Junta se hace, pues, todo lo que se puede hacer, que es instar o llamar o comunicarse o pedir expedientes, pero es verdad que, bueno, pues se sigue estudiando, pero estamos en marzo, ¿no? Hay algunas cosas de la administración, pues, que van ciertamente lentas, y entonces, bueno, responder no puedo responder, porque no puedo justificar algo, pues, que se debería haber resuelto ya, ¿no? Con mayor celeridad, eso es cierto. Y simplemente por apuntar, Ramón ha comentado, dentro de todo lo que ha comentado, que me parece, pues, con toda la razón del mundo, pues también nombraba estas cuestiones europeas y de Barcelona, ¿no? De hacer zonas más peatonales, en este caso, pues, esto de las supermanzanas. En Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, también hay algunos estudios ya hechos desde el área de urbanismo llevada por Ciudadanos de estas cuestiones de las supermanzanas, que también pues se van a poner bueno en marcha, o se va a experimentar si eso favorece, pues favorece varias cosas, ¿no? Favorece el que la gente utilice menos el coche privado, sean de más, y se favorezca el comercio local. Bueno, pues esas iniciativas yo creo que son a las que tiene que ir a una ciudad. Dentro de todas estas iniciativas, el proteger la entrada a un colegio, pues parece obvio, ¿no?
Sí, insistir en lo que dice Manuel, que comparto lo de las supermanzanas, es una idea muy interesante, que se recogió en los acuerdos de la Villa, igual que en los acuerdos de la Villa se recogió lo de priorizar en los peatones, o sea, que vehículos va a haber, que yo tengo coche, yo uso el coche. Es verdad que todos tenemos que tender a usar el coche lo menos posible y utilizar lo más posible el transporte público, pero hay que priorizar el espacio público para los peatones. Queríamos que sea una lección de la pandemia. Eso está también recogido en los acuerdos de la Villa y en este caso concreto, desde nuestro punto de vista, todavía no se está cumpliendo. Y es un tema, hombre, si no se cumple aquí con tres colegios, vamos, dos colegios y una escuela infantil, si no se cumple aquí, ¿dónde vamos a esperar que se cumpla? ¿Cuándo? ¿En el campo, en el parque se va a cumplir el espacio peatonal? Hombre, es que hace falta buscar soluciones, hace falta ya.
Ha sacado un tema, Manuel, que era el de la lentitud, que yo creo que sufrió Marcos, ahora Madrid, en el mandato anterior, ahora lo estarán padeciendo PP y Ciudadanos, Ramón, que lleva mucho tiempo también como concejal. Ramón, ¿no hay alguna forma de que se pueda agilizar los trámites en el ayuntamiento? Porque yo creo que el problema que está habiendo es que gobierne quien gobierne, todo va ultralento. No sé si es que es así, para que no haya corrupción, que hay 17 controles y tiene que haber 17 firmas de 17 personas, o qué es lo que pasa, porque es que es algo que desespera no ya al ciudadano de a pie, entiendo que hasta vosotros mismos, de los partidos.
Desespera mucho la lentitud de la administración. Todos sabemos que la administración es lenta, todas las administraciones son lentas, la estatal, la municipal, la autonómica, somos plenamente conscientes, y efectivamente, pues bueno, la lentitud de la administración está justificada, en general está justificada en las garantías de una actuación correcta y adecuada en la contratación y en todo, y en el respeto a los derechos de las personas, de los conductores, de los que tienen una plaza de aparcamiento para persona con movilidad reducida, que en este caso hay una, en fin, a todo. Pero eso no justifica tantos retrasos. Y desde luego hay una burocratización en el ayuntamiento que yo creo que hay que resolver, sí. Y hay que hacer el ayuntamiento mucho más ágil,
pero hay que actuar.
Y eso no tiene que suponer en ningún caso eliminar controles de fiscalización en todo lo que tenga que ver con los contratos, etcétera. Estamos hablando de tomar decisiones y ejecutar. Luego es verdad que también pues hay muy poco personal, porque llevamos desde que empezó la crisis del 2008, Lehman Brothers, etcétera, recortando plantillas con tasas de reposición cero, es decir, que la gente se jubilaba y no se cubrían las plazas. Luego después se ha permitido cubrir algunas de las plazas que se jubilan y hay una falta de personal en general. Es muy evidente en policía municipal, en bomberos, en sanitarios, es muy evidente, pero no solo la IA, es que la IA a todos los niveles. En este caso, pues es un informe que pasa por policía municipal, aunque la policía en el informe fue rápido, en su solución no me gusta nada, que es una no solución, pero el informe fue relativamente rápido y ahora es el área de movilidad la que lleva meses con ello estudiándolo y sin dar una solución. Entonces eso es lo que no puede ser. Y hay una responsabilidad siempre de los gobiernos. Antes el de Manuela Carmena, ahora el de Almeida, que lógicamente los ciudadanos quieren una administración ágil y nuestra obligación como oposición también es exigir agilidad en la toma de decisiones al gobierno municipal.
Si yo lo de la rapidez no lo digo como crítica, sino por vuestro propio beneficio, ¿no? Que las cosas se pueden hacer rápido, que a la gente se le pueden solucionar los problemas rápido y no que vean que las cosas se dilatan eternamente. Pero bueno, que veo que al final nos desviamos. No sé, Marcos, si quieres comentar, o Manuel, algo de esto de la lentitud rápidamente. Marcos, ¿no? Manuel.
Hombre, no, lo que ha dicho Ramón es, vamos, yo creo que lo hemos visto todos. Empiezas cosas cosas que sabes que se van a terminar de hacer, pues a lo mejor dentro de 6 años, ¿no? Por ejemplo, en temas de vivienda social, es todo muy lento, todo muy lento. Yo no sé si al final también tiene que ver un poco con que hay cosas que deberían estar descentralizadas, que también hablaba Ramón antes de ello, y que desde los distritos seguramente para determinadas cosas se podría ser más ágil, ¿no? Pero bueno, es todo un debate y desde luego merece un estudio en profundidad de todos los pasos que lleva a hacer cualquier cosa en el ayuntamiento como para poder cambiarlo, ¿no? Porque es verdad que hay que continuar con las garantías de que nadie pueda, de que no nos saltemos pasos que sean importantes para que nadie nos la pueda colar.
De acuerdo, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, hay un tema ahí de garantías, eso es cierto, pero acaba de salir pues un tema también importante, ¿no? Al final, Hortaleza tiene pues una población de 190.000 personas y es cierto que mucha parte de los plenos o de los puntos que se presentan, una parte considerable, se trata de instar a las áreas, ¿no? Si la Junta pues tuviese mayor peso, tuviese mayor poder y mayor dominio del presupuesto, pues podría ejecutar pues cuestiones vecinales, de barrio, de distrito, de forma pues más directa, encargándose y responsabilizándose de esa ejecución del presupuesto, y entiendo que sería más rápido, ¿no? Porque al final algunos de los puntos que se llevan al pleno se trata de instar a otra área y entonces hay que instar a esa área. Luego esa área tiene que pensarlo, luego tiene que volver a la Junta. Bueno, pues ahí hay un proceso que si las juntas tuviesen más fuerza, pues seguramente los tiempos se podrían acortar, ¿no? Y estar más cercano pues a lo que pasa en una calle concreta de un barrio concreto del distrito de Hortaleza.
Pues nada, vamos a ver si llega algún día eso que llamamos descentralización o desconcentración de competencias a las juntas de distrito. Marcos, que al final veo que nos quedamos sin tus preguntas. Vamos con las dos. Una me pareció muy interesante, que era el tema de todos los daños que se habían producido en instalaciones deportivas, en centros deportivos municipales. La otra nos la explicas tú, si quieres. Empieza por la que más...
Sí, eran dos preguntas. Es verdad que una era un poco más farragosa, en la que preguntábamos sobre si van a incluir nuevos créditos para ampliar el presupuesto municipal a cargo de los remanentes de los ejercicios anteriores. Esto viene de una pregunta que hizo Celia anteriormente en otro pleno, y en el que más o menos lo que se nos contestó, lo que dijo el concejal, era que él no iba a asumir créditos o no iba a asumir proyectos que luego no fuera a poder ejecutar, pues por falta de recursos, por falta de personal y demás. Entonces, bueno, teniendo en cuenta además que ya felizmente tenemos nuevo coordinador en el distrito, que ya estuvo en el pleno, pues preguntábamos si ahora consideraba que sí podría hacerse y así, pues bueno, ampliar un poco el presupuesto del distrito para poder hacer determinadas cosas. La respuesta que nos dio el concejal, bueno, fue un poco vaga. Nos dijo más o menos que sí, que iba a ver qué podía hacer, pero nos dio la impresión de que lo que nos decía es que lo tenía en mente, pero que no nos podía concretar. Entonces, bueno, pues simplemente esperaremos a ver marzo y demás y veremos si efectivamente lo puede asumir y lo hace, porque creemos que le vendría muy bien al distrito para determinadas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, obras en colegios que este año ha habido muy poco presupuesto y que son necesarias en muchos coles, o cualquier otro gasto que pudiera surgir. Y la otra pregunta, que era efectivamente sobre las instalaciones básicas deportivas y demás y todos los daños que había habido por la tormenta Filomena. Y bueno, era un poco pues por saber cuál era el paso siguiente, qué es lo que iba a suceder con todas estas cubiertas, por ejemplo, que se habían caído en las instalaciones básicas deportivas, cuál era el siguiente paso, qué es lo que iba a suceder, si era una cuestión de esperar a los seguros, si esto lo iba a cubrir o no el seguro, si se iban a sustituir o no, bueno, pues ver en qué situación estábamos. El concejal lo que nos vino a decir es que, bueno, que se está estudiando, que se está viendo, que seguramente haya muchas cubiertas que en las que, digamos, no hubiera ningún tipo de problema porque cumplían las prescripciones y cumplían con los pliegos que se hicieron en su momento, pero que claro que esos pliegos no contemplaban o esas prescripciones técnicas no contemplaban una tormenta o una situación como la que se ha dado. Entonces, bueno, pues nos pasa un poco lo mismo que con la anterior pregunta, solo que esta vez, bueno, entendemos que no es culpa del concejal, que esto es una cosa que se tiene que seguir viendo y estaremos atentos. Nos gustaría a nosotros como grupo que allí donde hay una cubierta volviera a verla, fuera la que, evidentemente no la misma. Habrá que ver, porque podría ser que estas tormentas o, bueno, que el cambio climático nos trajera más sorpresas de estas. Entonces, bueno, pues nos tendremos que ir preparando. Pero bueno, pues a la espera efectivamente de ver cuáles son los costes, y entendemos que es algo que todavía no nos podría contestar de forma más concisa. Entonces, bueno, pues esperaremos a saberlo. Ya sabéis, estamos interesados, e imagino que informará al Pleno y informará al resto de los grupos. Y veo que Ramón levanta la mano, sí. Dale la palabra, sí. Que tú lo estás mirando.
Pido la palabra. Yo quería abundar sobre esto porque me parece muy importante. Yo estuve visitando con mi compañera Mar Espinar algunas de las instalaciones del distrito que han sufrido desperfectos, concretamente el polideportivo Hortaleza, el polideportivo Luis Aragonés y también las pistas deportivas. Visitamos la de Machu Picchu, no la de Villa de Pons, pero vamos, es muy similar. Yo desde luego también confío en que las dos instalaciones básicas que tenían cubierta, tanto Machu Picchu como Villa de Pons, se repongan. Yo tengo ahí información que me ha llegado esto oficialmente del todo y no he visto ningún informe ni nada, pero que dicen que por lo visto la estructura no era exactamente la que venían los pliegos de condiciones y que eso puede haber sido la causa de que se haya hundido. Si eso fuera así, tendríamos problemas con ese seguro para que la reponga con el seguro general y tendría que ser otra figura. Ahora estarán en garantía porque son muy recientes, o sea, pero ya puede haber una batalla jurídica, judicial, ya que se alargue. Luego, bueno, la verdad es que han sido rápidos en desmontar lo que se había caído, o sea, hay que reconocerlo, igual que en la parte de la visita que hicimos a los polideportivos, las cubiertas de las pistas de pádel, tanto en Hortaleza como en Luis Aragonés, ya se habían retirado, o estaban a punto de, vamos, en Luis Aragonés ya se habían retirado y en Hortaleza estaban casi retiradas el día que nosotros lo visitamos, con lo cual estoy seguro que ya está completamente retirado, pero lo que descubrimos, y lo mencionó Alberto Serrano el otro día, así un poco de pasada, bueno, no daba tiempo a mucho más, es los daños en el vestuario de la piscina de verano y campo de fútbol de Luis Aragonés, que eso es algo que desde luego nosotros desconocíamos hasta el día que hicimos la visita, y es algo preocupante porque inicialmente incluso se planteó la necesidad que a lo mejor había que demoler ese vestuario, ese edificio, y volver a hacerlo todo nuevo. Posteriormente se apuntaló, y hoy mismo que he coincidido con Alberto Serrano en un acto del ayuntamiento, en la presentación del plan de epidemias, le he preguntado respecto a eso, porque es un tema que me preocupa, porque el verano está ahí, dentro de nada, la piscina de Hortaleza está en obras, la piscina de verano está en obras, y no va a estar terminada, desde luego, al inicio de la temporada, ojalá pueda funcionar a lo largo del verano, claro, si tampoco puede funcionar la piscina de Luis Aragonés, pues quiere decir que no hay ninguna piscina pública al aire libre en Hortaleza. Y luego el Luis Aragonés, el campo de fútbol tiene mucha programación de equipos de chavales entrenando todos los días, que ahora está todo suspendido. Y entonces, pues bueno, por saber un poco, me ha dicho que parece que ya han descartado lo de tirar el edificio y hacerlo todo nuevo, que incluso parece que ahora el arreglo, los últimos estudios que han hecho, es menos... O sea, no hace falta no está tan deteriorado, no hace falta cambiar tantas cosas como habían pensado inicialmente. Pero vamos, sí que es un tema preocupante y que a ver si concluyen ya los estudios, porque ya hace filopena. ¿Cuánto hace ya? Un mes y medio largo, ¿no? Un mes y medio, y a ver si ya empiezan a tomar decisiones en ese sentido de arreglar e iniciar esas obras cuanto antes, que efectivamente tendrán que tener sus plazos y sus trámites, pero que es que si no, este verano no vamos a tener en uso ninguna piscina de verano en Hortaleza. Y eso quiere decir que la mayoría de la gente que no tiene una piscina en su comunidad, que es la mayoría de los vecinos de Hortaleza, pues no van a tener acceso a una piscina. Y tal como está el tema de la pandemia, las no vacaciones, la crisis, etcétera, etcétera, pues oye, las piscinas públicas, desde luego, prestan un gran servicio a los vecinos. Y en Hortaleza, con 190.000 habitantes que hablábamos antes, pues las dos cerradas, pues es un problema.
Nos quedan dos minutos, Manuel, por si quieres comentar algo de estas dos preguntas de Más Madrid.
No, respecto a esto último, pues es verdad que después de hacer los análisis, parte de ello, pues tal vez podrá ser cubierto por los seguros, pero es verdad que habrá que ver los contratos, ¿no? Tal vez por fuerza mayor, los seguros no cubran determinadas cosas. Entonces, bueno, pues ahí el área o la junta, pues necesitará tener pues un presupuesto hábil pues para subsanar todos los problemas que ha habido, sobre todo de cubiertas ligeras, pues que al soportar esa cantidad de nieve, pues se han venido abajo, ¿no? Pues es verdad, o sea, el edificio en sí no tiene por qué estar en mal estado, las paredes, las instalaciones, pero principalmente pues han sido todo este tipo de cubiertas ligeras. Bueno, no sé, más allá, añadir nada más de lo que ha dicho Ramón, ¿no? O sea, la intención es, pues, estamos otra vez en el mismo punto, el ser ágil, pues para restablecer el uso inmediato de estas instalaciones, ¿no?
¿Alguien tiene algo más que decir? ¿O que calle para siempre?
Bueno, a mí me ha dejado en shock Ramón con lo que ha dicho de las cubiertas, la verdad. Eso hay que mirarlo. Porque...
A mí me ha llegado, pero yo, como digo, lo pongo en el congelador. Eso me fío del informe que hagan los técnicos municipales. Primero, que tendrán que ser los que digan si de verdad está bien hecho, y a partir, si está bien hecho, pues hay que ver con las cláusulas del seguro, efectivamente, fuerza mayor, etcétera, etcétera, si entra o no entra. Si no está hecho de acuerdo al tal, pues hay otro problema, que también en teoría estamos seguros, por el tiempo que hace que se han hecho esas cubiertas, seguro que estarían en garantía, o sea, que habrá una forma de ir contra esa empresa, porque luego ya sabemos también lo que son las empresas, dan quiebra, por así decirlo, y...
Yo me gustaría creer que si esa instalación se recibió, pues fue acorde con el proyecto técnico que se desarrolló, ¿no? O sea, no, bueno.
Yo quiero pensarlo, y a priori yo siempre defiendo, desde luego, el buen hacer del personal municipal, de los empleados públicos. Pero cuando eso me ha llegado, pues no puedo. Por donde me ha llegado, me da que pensar, pero digo, es una noticia para Javier.
Te iba a tirar
de la lengua.
Que pidan los informes y se vea y se constate y se contraste.
Pues nada, estaremos pendientes, y supongo que será un tema que salga más pronto que tarde en algún otro pleno, porque es verdad que, como decía Ramón, a mí también me llamó la atención eso de que estaba un edificio apuntalado en el polideportivo de Villarrosa, y me llama también la atención el alto coste que suponían todas estas reparaciones que estábamos hablando, pues creo que sumando todas las cifras que dijo el concejal eran más de 2 millones de euros.
Sí, el presupuesto de reparaciones de momento es astronómico, eso es cierto.
Manuel, porque como ya sabes que no hay demasiado cariño por el aparcamiento de Mar de Cristal, que va a costar 2.200.000 euros, ¿no sería mejor destinar esos 2.200.000 euros a reparar arbolado, instalaciones deportivas? No, te lo digo en serio, es que me parece, entre que mucha gente no lo considera necesario, no sé tu opinión particular en este caso.
Y... Hombre, te tengo que felicitar porque en el último minuto del programa has sacado el aparcamiento. O sea, no. Porque hasta ahora la charla yo creo que era entre personas, bueno, dialogantes, ¿no? Pero en el último minuto has sacado el aparcamiento y ha faltado decir el macro.
Que yo no lo quiero sacar, que es que me parece que es gastarse, desde mi punto de vista, mucho dinero en algo bastante poco necesario y bastante poco deseado, pero bueno. Se acabó el tema, no te preocupes. 6:02, que nos tenemos que ir además. Agradeceros la participación.
Ha sido él, Manuel. Nosotros no, o sea,
No,
no, vosotros ya vais en Twitter y sacáis cartas y todo esto, ¿no? Sobre todo.
Tenemos manifestación el 20 de marzo. No recuerdo mal, venga, vamos a hacer publicidad. Manifestación el 20 de marzo.
Sí, sí.
Lo habéis aprovechado maravillosamente.
No, yo no tenía ninguna mala intención, Manuel, que quede constancia. Vale, vale. Era por ayudar, porque es que creo que para reparar cosas va a haber que quitar de otros lados. Y esta puede ser una importante cantidad, pero bueno, ahí se queda. Gracias, Manuel Navarro, que admite que saquemos cosas fuera del tintero, digamos. Marcos Manzanero, bueno, Manuel Navarro, vocal de Ciudadanos, Marcos Manzanero, portavoz adjunto de Más Madrid, y Ramón Silva, concejal socialista en el Ayuntamiento y presente siempre en los plenos de Hortaleza y de Chamartín, también te veo a veces, Ramón.
Así que... Sí, de Vicálvaro.
ahí ya no llego, a tanto no llego. Que tengáis muy feliz semana y seguimos el próximo lunes.
Un placer, muchas gracias.
Igualmente
un placer.
Buenas tardes.
Un abrazo. Saludos.